Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó un decreto que suspende el acuerdo de gestión y disposición de plutonio, PMDA, por sus siglas en inglés, suscrito con Estados Unidos en el año 2000. El documento publicado el lunes en el portal de las normativas legales atribuye esta decisión a la amenaza que presentan para la estabilidad estratégica las acciones inamistosas de Estados Unidos con respecto a Rusia, así como a la incapacidad de Washington de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del acuerdo.
Conforme al acuerdo PMDA, Estados Unidos y Rusia se comprometieron a eliminar cada uno al menos 34 toneladas métricas de plutonio de uso militar, cantidad suficiente para la producción de 17.000 ojivas nucleares, reciclando este material en combustible para plantas nucleares. El reciclaje iba a comenzar en 2018. Moscú, por su parte, ha creado la infraestructura necesaria para la aplicación del acuerdo, lo que no hizo Washington, creando así las condiciones previas para una violación unilateral de los acuerdos.
El analista político Andranik Migranian, profesor de la Universidad IMGMO de Moscú, señala que el telón de fondo de todo esto es el agravamiento general de las relaciones ruso-estadounidenses.
Washington nos sigue amenazando con nuevas sanciones, renuncia a los acuerdos sobre Siria y en general trata de formar un cinturón de naciones hostiles en torno a Rusia. No es de extrañar, por lo tanto, que en estas circunstancias Rusia haya decidido suspender el reciclaje de su plutonio para armamento, mostrando de esta manera su descontento por la política hostil de Estados Unidos. Baste recordar la reciente declaración descarada del Departamento de Estado norteamericano sobre el presunto riesgo de ataques terroristas en territorio de Rusia y la crisis ucraniana, que también crea diversos problemas, indicó el experto a Radio Sputnik.
Y agregó que Estados Unidos no quiere aceptar que la situación ha cambiado y que ya no puede seguir desestimando la postura de Rusia.
Washington no logra entender que los años 90 han quedado atrás y que Rusia ya no es tan débil ni Estados Unidos tan poderoso como antes. No se puede acomodar a la nueva situación en la que tienen que establecer relaciones normales y equitativas con Rusia, tratándola como un socio y no como una nación que pretendía tener bajo su mando, aclaró el analista.
Rusia sigue demostrando que es una de las más grandes potencias del mundo y, desde el punto de vista político y militar, una de las dos superpotencias globales y que no está para bromas, concluyó el experto. Están escuchando El Punto. La primera ministra británica Theresa May ha dado finalmente a conocer una fecha, aunque sea indicativa, para el comienzo de las futuras negociaciones para la salida británica de la Unión Europea. Hasta ahora, May solo había dicho que Londres no activaría el proceso previsto en el artículo 50 del Tratado Europeo de Lisboa, que fija un máximo de 2 años para negociar la salida antes de que terminara 2016.
En una entrevista a la cadena BBC, la primera ministra volvió a sostener que una vez fuera del bloque, el Reino Unido será de nuevo soberano e independiente mientras prepara las negociaciones.
Ahora que saben cuál va a ser nuestro calendario, no se trata de una fecha exacta, pero será sobre el primer trimestre del año que viene. Tendremos que ser capaces de hacer un trabajo preparatorio para que, cada vez que aumente la presión, tengamos un proceso más suave de la negociación.
Sin embargo, las potencias europeas, preocupadas por frenar el euroescepticismo en sus territorios, han advertido que los británicos no deberían esperar un trato especial en materia de comercio e inmigración. Este último tema pesó en la campaña previa al referendo. El acceso al mercado único europeo conlleva la libertad de movimiento de la gente, afirman, aunque May se muestra determinada a frenar la llegada de migrantes al Reino Unido procedentes de otras partes de la Unión Europea.
La primera ministra dijo que el voto del referéndum del 23 de junio a favor de abandonar la Unión Europea contenía el mensaje claro de que los británicos querían que se controlen los movimientos migratorios en el resto de la Unión Europea. Cumpliremos con eso, declaró. Lo que la gente quiere es saber que el gobierno es capaz de decidir quién puede venir y disponer unas normas para aquellos que vengan al país.
En lo que se refiere al mercado unido, May dijo que el gobierno escucha a los empresarios.
Quiero un acuerdo justo en el comercio de bienes y servicios, y lo que estamos haciendo en estos momentos, lo que David Davis y su departamento han estado haciendo, es escuchar a las empresas aquí en el Reino Unido, escuchar a diferentes sectores y saber lo que es más importante para ellos.
Después de que el Reino Unido votase a favor del divorcio de Bruselas en el referéndum celebrado el pasado 23 de junio, el proceso de salida se demoraba. Y no será rápido. El gobierno conservador presentará un proyecto de ley, la llamada Gran Ley Revocatoria, que permitirá anular la legislación que autorizó en su día la incorporación del Reino Unido en la Unión Europea. De activarse el artículo 50 del Tratado de Lisboa en marzo, el país puede quedar fuera del bloque en 2019. Harán falta sumar al menos 2 años de negociaciones más sobre los términos en que el Reino Unido se retirará de la Unión Europea.
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, sigue inflexible en su enfrentamiento con la Unión Europea sobre la acogida de refugiados. Pese a no obtener el quórum necesario en el referéndum del domingo sobre su política anti-inmigración y de su soberanía nacional. Los votantes por el no al plan de cuotas de migrantes de la Unión Europea fueron amplia mayoría, 98%, pero solo acudió a las urnas el 40% de los 8 millones de inscritos, lo que invalidó el resultado. Debía alcanzarse una participación del 50% para que la consulta tuviera fuerza legal.
Pero Orbán solo retiene la aplastante mayoría del no, por el que su gobierno hizo una amplia campaña y consideró este lunes que la consulta fue un éxito.
Según sus palabras, el resultado, aún sin quórum, refleja el amplio apoyo de los electores a su política, según la cual corresponde a los húngaros el derecho de decidir en materia de política migratoria.
Bruselas o Budapest. Esta es la cuestión y hemos decidido que el derecho a tomar decisiones pertenece solo a Budapest. Es simple. ¿Puede Bruselas, puede la Comunidad Democrática de la Unión Europea obligar a un país en el que el más del 90% de los votantes ha expresado su rechazo? Os lo prometo, prometo a todos los ciudadanos de Hungría que voy a hacer todo lo posible para evitar esto.
El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, abogó en cambio por el diálogo en lugar de las artificiales tensiones en el seno de la Unión Europea. Los ciudadanos húngaros no tuvieron en cuenta los llamados de Orbán, opinó Schulz en un tuit. Pero en esta Unión Europea, ya fragilizada por una sucesión de conmociones desde la crisis migratoria hasta el Brexit, Orbán halla apoyos más allá de sus aliados en los países del este.
El ministro de Exteriores austríaco, Sebastian Kurz, expresó su enojo en una entrevista a la televisión alemana porque algunos se centren más en la invalidez del referéndum húngaro que en la abrumadora victoria del no. Muchos estados europeos, igual que Hungría, no están satisfechos con la política de cuotas de refugiados, dijo el ministro austríaco, muy crítico ante un mecanismo que considera impulsado por la canciller alemana Angela Merkel.
Y en relación con este tema, el politólogo e historiador Julio Guinea opina que tanto Hungría como otros países europeos convocan este tipo de consultas con propósitos demagógicos.
Entró a la Unión Europea no solamente es para coparticipar, sino también para asumir las decisiones que dimanan de los órganos. Eso es un juego que en aquellos países que entran utilizan el referéndum con propósitos demagógicos, porque al final lo que intentan es evitar el cumplimiento de las obligaciones que dimanan de la Unión Europea para aquellas cuestiones que no les conviene. Entonces, ese uso o mal uso o abuso del referéndum no debería de estar permitido. Pero bueno, Hungría lo ha utilizado. El efecto que puede producir respecto al resto de los estados es que alguno intente llevarlo a cabo si le imponen las cuotas de los refugiados, pero entiendo que el sentido común prevalecerá y que los estados harán un ejercicio de humildad y de humanidad.
Están en sintonía con El Punto. Analistas políticos y observadores en los últimos meses, a la hora de debatir la situación en los frentes de la lucha contra el Estado Islámico, concuerdan en que las posiciones de los terroristas se han debilitado y que continúa el proceso de pérdida por ellos de la influencia incluso en los territorios que controlan.
Según las informaciones que se difunden sobre la disposición del ejército de Irak de tomar por asalto la ciudad de Mosul y de liberar sus alrededores, así como por una serie de partes de guerra del teatro de operaciones militares, se puede afirmar que Daesh se encuentra en repliegue. Rusia, Irán y las tropas regulares de Siria están haciendo todo para la creación del equilibrio político, el que, a fin de cuentas, sirva para erradicar esa agrupación terrorista.
Sin embargo, si vamos a considerar el problema no solo desde un ángulo militar, sino también político, la situación resulta ser mucho más complicada. A ello se refería en conversación con Sputnik el politólogo y figura pública iraní Ghodrat Ahmadian.
El Estado Islámico es una organización militar y política. La erradicación del terrorismo en Siria y en Irak exige de la cooperación política y de un diálogo fructífero general. De momento, la descoordinación y la ausencia de una postura común en la coalición occidental conduce a que algunos países que la integran acumulen puntos personales de simpatía al presentar la situación en el frente en los tonos que más les convienen, y con ello salen ganando también los terroristas, subrayaba el politólogo.
Ahmadian añadía que en la etapa actual debe ser prioritaria la búsqueda de un equilibrio político en la lucha contra el Estado Islámico, pues solo el equilibrio de intereses y la unión de las fuerzas en las acciones antiterroristas conducirá al éxito definitivo, y explicaba que
mientras no se ha alcanzado dicho equilibrio, el Estado Islámico seguirá siendo aquel instrumento que garantice los intereses de algunos países. Los yihadistas serán empleados para socavar la unidad no solo dentro de la coalición antiterrorista, sino también dentro de Siria misma. Y aquí es importante la precisión de las posturas y la transparencia de los intereses de todos los actores. Caso contrario, será imposible desde un punto de vista estratégico librarse del terrorismo, concluía el politólogo.
Es cierto que es posible exterminar al Estado Islámico físicamente ya en un futuro próximo, pero si no va a haber consenso político para acabar con el terrorismo, volverá a surgir irreversiblemente más adelante en suelo sirio e iraquí, concluía el politólogo. El director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, James Clapper, ha preparado un informe por encargo del Congreso, en el que hace un análisis de los medios de comunicación internacionales, incluidos el canal de televisión RT y la agencia Sputnik. Según informa el portal digital Yahoo News, al reproducir una carta desclasificada con extractos de dicho informe.
En el documento, entre otras cosas, leemos que el canal RT suele invitar a sus programas a políticos de dudosa reputación y se centra en las actividades de las facciones más radicales del Parlamento Europeo, a las que dedica gran parte de sus transmisiones.
Para ilustrarlo, Clapper recuerda cómo diputados de muchos partidos euroescépticos asistieron en calidad de observadores al referéndum de Crimea sobre la incorporación de la península a Rusia y a las votaciones en las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.
Clapper supone que Moscú busca ampliar su influencia en Europa y Eurasia, poniéndose en contacto y profundizando sus vínculos financieros y políticos con los partidos y organizaciones no gubernamentales que considere espiritualmente afines.
El director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos ha señalado claramente a los medios contra los cuales su país pretende hacer una guerra informativa, observa el director adjunto de Información y Análisis de Rusia, Sergei Yermakov.
Se trata de una presentación detallada de los enemigos a combatir, con descripción de roles y definición de objetivos. Cabe recordar que el 10% del presupuesto consolidado de la inteligencia estadounidense va destinado para la lucha contra Rusia y que sus actividades de espionaje y contraespionaje se están ampliando de año en año. La guerra informativa es uno de los aspectos clave de esta campaña. Obviamente tiene que ver básicamente con la guerra de Siria y los sucesos en Crimea.
A Washington le molesta mucho que, a pesar de sus ingentes esfuerzos por monopolizar la opinión pública mundial, aún persistan puntos de vista diferentes y visiones alternativas, y que en cualquier momento puedan ser denunciados los hechos que ha ocultado deliberadamente del dominio público, señala el analista.
Y agrega que a su modo de ver, los ataques contra los medios de comunicación rusos son parte de una guerra híbrida que Estados Unidos está haciendo cada vez con mayor intensidad.
A los medios de comunicación rusos no los van a dejar en paz, eso está claro. Para eso hacen estos informes, no solo el que acabamos de conocer, sino también otros mucho más confidenciales, en los que indican las personalidades y las tácticas a seguir, y concretan los detalles técnicos de cómo atacar y neutralizar y con qué recursos. En otras palabras, la guerra híbrida contra Rusia continúa y se intensifica, resume el experto.
Radio Sputnik les presenta todos los días en sus ondas una crónica de lo que acontece en el país, junto a sus fronteras y en todo el mundo. Para ello, puede visitar además la página en español del sitio de nuestra emisora en la dirección mundo.sputniknews.com.
Están escuchando El Punto en Radio Sputnik desde Moscú. El titular de Exteriores de China, Wang Yi, comenzó este 3 de octubre una gira por América Latina que lo llevará a Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia. Se trata de miembros líderes de la CELAC, Comunidad de Países de América Latina y del Caribe, y socios claves de China en la región.
El ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Guillaume Long, afirmó en vísperas que el viaje de su homólogo chino constituye un hito en la relación bilateral y dijo que la primera visita de un canciller de la nación asiática a este país andino será un honor.
Según la fuente, el titular aseveró que China es un creciente poder tanto económico como político en el mundo, y esta visita es un signo de la relación cada vez más estrecha entre nuestras dos naciones.
En Perú, a diferencia de Ecuador, los dirigentes chinos son visitantes frecuentes. Es más, para noviembre está planificada la visita hasta el país andino del presidente de China, Xi Jinping. El líder viaja para las actividades del 45º aniversario de restablecimiento de relaciones diplomáticas chino-peruanas y participará además en una reunión oficiosa de dirigentes de las economías de la APEC, el Foro Económico Asia-Pacífico.
Es evidente que la misión del ministro de Exteriores de China en Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia está calculada fundamentalmente para el robustecimiento de las posiciones y de la influencia de su país en América Latina, más aún que Estados Unidos se afana en desalojarlo de la región. A ello llama la atención Boris Martinov, subdirector del Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de Rusia.
En general, hace tiempo que viene siendo redactado este escenario del aislamiento de China a escala planetaria, y con tal fin es que Estados Unidos ideó en particular la Asociación Transpacífico. A los norteamericanos inquieta sobremanera el reforzamiento de China en América Latina. Esta región constituye un bocado apetitoso para los dos países y se ha tornado un campo para el forcejeo entre ellos. China está incrementando su presencia ahí, a lo que Estados Unidos obviamente se opone. Y en ausencia de una fuerza real, financiera, económica, Washington está acometiendo nuevas iniciativas a fin de no perder su influencia en América Latina. Una de tales iniciativas ha sido el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, subraya el especialista.
Sin embargo, Washington está perdiendo su influencia en el subcontinente a favor de Pekín, añade Boris Martinov. Para toda una serie de países, y estamos hablando de los líderes de esa región, China es el primer socio comercial mayor o el segundo después de Estados Unidos.
Para Estados Unidos queda una opción muy seria, ya sea retirarse o devenir el primero entre otros iguales, o simplemente moderar sus ambiciones en la competencia con China y posiblemente con la Unión Europea. Lo que realizan los chinos actualmente en América Latina lo hacen partiendo de los intereses propios. Se trata de una política perfectamente pragmática que los honra simplemente, concluye el politólogo latinoamericanista Boris Martinov.
Continuamos. Compañías rusas de transporte planean abandonar los puertos de los países bálticos de Lituania, Letonia y Estonia. Esto hacia el 2020. Los cargamentos podrían estar del todo reorientados a bahías de Rusia.
Este proceso ya ha comenzado. Nikolai Tokarev, presidente de Transneft, anunció antes que hacia 2018 terminará el traslado de cargas petroleras a través de los países bálticos.
Estas declaraciones fueron tomadas en Letonia de manera distinta, señalaba nuestro corresponsal en ese país, Vitaly Fotin.
Todos entienden que ese tránsito es el segundo componente del presupuesto del país, una fuente estable que engrosa el erario. De ahí que si los cargamentos rusos abandonan los puertos letones, ello significará un golpe para la economía y para el empleo de la población. Más de alguien ha tocado ya a rebato al constatar que ha decrecido el transporte de cargas, y es más, desde el 2013. Se trata de una caída del 5 al 7% al año. Verbigracia, en el primer semestre del año en curso, el Tesoro Público de Letonia dejó de percibir unos 180 a 200 millones de euros, y en vista de que el país no tiene otras fuentes de ingresos, la pérdida es considerable, indicaba nuestro corresponsal.
En general, de cesar el tránsito de los cargamentos rusos, estos tres países bálticos van a dejar de percibir unos 1,000 millones de euros. Es cierto que no todos se muestran muy pesimistas, expresaba Vitaly Fotin.
Algunas autoridades aseguran que no ocurrirá nada terrible y que simplemente será necesario reorientarse ahora a otros países. Y así sueñan con las cargas chinas, con los cargamentos de Asia Central, de Bielorrusia. Pero esas son meras conjeturas. Cuando Rusia implantó el embargo, ahí hablaban de que iban a vender todo a China, pero no pasó más allá de las palabras.
Los administradores de los puertos toman la situación con tranquilidad y expresan que Rusia históricamente se ha valido de los servicios de los puertos bálticos y no tienen duda alguna que así va a continuar. Más aún que Rusia misma ha hecho inversiones en dichos puertos del Báltico. De ahí que difícilmente vayan a quedar vacíos del todo y alguna parte de las cargas rusas serán despachadas a través del Báltico.
La situación está vinculada no solo a la política y al agravamiento de las relaciones de Rusia y los países del Báltico, simplemente que Rusia dispone ahora de capacidades complementarias, como los nuevos puertos y terminales en el Golfo de Finlandia. Y es lógico que el país opte por transportar sus cargamentos a través de puertos nacionales. Y lo más probable es que Rusia mantenga algunos contactos con los puertos del Báltico, lo que podría servir a fin de cuentas, y seamos optimistas, para el mejoramiento de las relaciones de los países bálticos y Rusia, concluye el corresponsal de Sputnik en Letonia, Vitaly Fotin.
Continuamos ampliando el espacio, El Punto. No hay muchos lugares en la Tierra apropiados para lanzar aparatos espaciales. La compañía rusa S7 Group planea utilizar para este fin un cosmódromo flotante. Ha presentado su proyecto de plataforma de lanzamientos marítima, Sea Launch, en una reciente conferencia de astronáutica en México.
S7 Group es la más grande compañía aérea privada de Rusia. Realiza vuelos a 145 destinos en 27 países. Pero tiene planes más ambiciosos, incluido el de reactivar un cosmódromo flotante en conservación. De esta manera espera abrirse al camino al sector de vuelos espaciales.
En la conferencia, el director general de la empresa rusa, Vladislav Filov, retó al multimillonario estadounidense Elon Musk, cuya compañía SpaceX planea poner en órbita 4,000 satélites de comunicación para facilitar el acceso a Internet desde los confines más remotos del mundo.
¿Cuál es la diferencia de principio entre nosotros? El señor Musk vende el futuro y nosotros somos de la economía real. Siempre vendemos lo que ya existe. Me preguntan, ¿cuándo arrancamos? Pues cuando podamos decir, estos son nuestros cohetes, listos para ser lanzados, y ahora están en venta, aclaró el empresario.
La exploración del espacio es una tarea muy costosa, pero el profesor de economía William Anderson de la Universidad de Fruitsburg, Estados Unidos, asegura que semejantes proyectos estimulan la competencia.
Rusia tiene enormes experiencias en exploración de espacio. Creo que esto hace más competitivo el sector porque ya hay personal debidamente instruido. En todo caso, cuanto más competencia, mejor. La participación de Rusia contribuirá al desarrollo de los lanzamientos de cohetes comerciales. Pero hay una condición importante. Todo esto será posible siempre que haya programas de vuelos comerciales al espacio económicamente asequibles. Entonces, se nos abrirán todos los horizontes. De momento, no hay semejantes programas. Tenemos que esperar a que esto cambie.
La compañía S7 estima el plazo de vida de una plataforma sin launch entre 15 a 20 años. Su director, Vladislav Filov, sostiene que en ese periodo realizarían hasta 90 lanzamientos, o sea, 6 anuales. Por ahora, no está muy claro cómo lo harían. Aún no han cerrado la compra del cosmódromo. La transacción está siendo supervisada por el gobierno de Estados Unidos. Los equipos terrestres para la integración del cohete portador siguen almacenados en el puerto de Long Beach, Estados Unidos.
Según informó anteriormente Comnews, se firmó un contrato entre S7 Group y el grupo de compañías Sea Launch, de acuerdo al cual la empresa rusa está comprando el barco Sea Launch Commander y la plataforma Odyssey, con los equipos del segmento de cohete montados en los mismos, así como la marca comercial Sea Launch. Tienen previsto cerrar el negocio de aquí en 6 meses. En Ucrania, el Comité de Electores contó 344 partidos políticos registrados en el país. Esto es mucho más que en cualquier país europeo. Es más, según fuentes del comité, la mayor parte de los partidos fue registrada en los últimos 3 años.
No se piense que se trata de un auge de la actividad política. Lo más probable es que entrañe un negociado, puesto que muy a menudo los partidos son registrados para su reventa posterior. El politólogo Ruslan Bornik, director del Instituto de Ucrania de Análisis y de Gestión Política, conversando con Radio Sputnik, indicaba que dentro de la actual realidad del país es una mercancía bastante cotizada y explicaba.
Pienso que de estos más de 300 partidos en Ucrania, unos 2/3 se encuentran en venta, puesto que es hoy una mercancía requerida. Hoy, no solo entre los políticos, sino también entre muchos representantes de élites regionales y de los negocios, es muy de moda tener su propio partido. Para ello, la política es un mecanismo complementario de defensa de sus activos y de promoción de sus intereses. Si a mediados de la década del 90, para la imagen de un empresario exitoso era indispensable contar con un automóvil negro imponente y representativo, hoy está de moda tener una estructura partidista propia que le sirva para, en cualquier momento, politizar las concepciones propias que sean y que le reporte una protección mediática complementaria en el caso de que surjan algunos problemas.
Alexei Kosh, el director general del Comité de Electores de Ucrania, propuso implementar una reforma y que a la hora del registro se tome en cuenta no la cantidad de firmas juntadas, sino el número de los miembros del partido. Es verdad que en este caso resulta difícil que alguien pueda garantizar la ausencia de almas muertas en esas nóminas partidarias. El político ucraniano y defensor de los derechos humanos, Vladimir Oleinik, explicaba así la naturaleza de la actual apoteosis partidaria.
La creación de un partido en Ucrania es un procedimiento bastante complicado. Para registrar un partido es necesario juntar 10.000 firmas, es más, prácticamente en todo el país. Sin embargo, el Ministerio de Justicia no verifica esas nóminas. Es necesario convocar un congreso y realizar actividades orgánicas. Y nadie lo verifica en realidad. En otras palabras, el poder político está interesado en que en el país no exista un proceso de unificación.
A propósito de los 344 partidos en Ucrania, en el Parlamento están representados realmente solo unos 10. Va a ser curioso ver cómo una papeleta electoral en los próximos comicios, si todos los 344 partidos van a postular candidatos propios.
Los que con seguridad no podrán participar en ellos son los comunistas y el Partido de las Regiones, las mayores fuerzas políticas de tiempos mejores. La labor del Partido Comunista de Ucrania fue proscrita, para lo que existe el fallo judicial correspondiente. En cuanto al Partido de las Regiones, todas las instituciones estatales le aserruchan el piso. En primer lugar está la investigación de la Oficina Nacional Anticorrupción, la que cumple la promesa hecha en sus días en la Maidán de poner al desnudo la esencia corrupta del, entre comillas, régimen antipopular de Yanukovych. Es cierto que en los años transcurridos no se han advertido éxitos algunos en su misión.
Esto es El Punto. En un final espectacular de su histórica misión, la sonda europea Rosetta se estrelló voluntariamente en el cometa Churyumov-Gerasimenko, la tumba helada donde descansará tras más de 12 años de odisea espacial. Puedo confirmar el descenso completo exitoso, dijo el viernes pasado el jefe de la misión, Patrick Martin, en el centro de control de la Agencia Espacial Europea, ESA, en Darmstadt, Alemania, al tiempo que anunció el fin definitivo de la misión.
La sonda pionera no estaba concebida para aterrizar, pero los ingenieros de la ESA hicieron todo para que el impacto controlado en el cometa tras descender durante 14 horas fuese lo más suave posible. Mientras la sonda utilizó sus últimas fuerzas para acumular la mayor cantidad posible de imágenes y datos científicos de este último viaje, la mayor parte de sus instrumentos estuvieron conectados durante las últimas horas. Su meta era tomar imágenes muy cercanas, aspirar los gases, medir la temperatura del Churi y su gravedad.
Decidida en 1993 por la Agencia Espacial Europea, la misión Rosetta apuntaba a comprender mejor nuestro sistema solar. Los cometas aparecidos hace 4.500 millones de años forman parte de los objetos más primitivos de este sistema planetario. La misión, que costó 1.400 millones de euros, ha permitido recoger tantos datos que van a ocupar a los científicos durante décadas, explicaba en una entrevista a Radio Sputnik Nicolás Pobrinsky, jefe de programa de la Agencia Espacial Europea de búsqueda y observación de asteroides peligrosos.
Fueron obtenidas innumerables informaciones y los investigadores tendrán que trabajar ahora con ellas. Fue establecido, por ejemplo, que el cometa Churyumov-Gerasimenko consiste en dos cuerpos celestes que en sus días colisionaron. Fueron medidos los componentes de suelo de ese cometa. Son informaciones excepcionales que serán desmenuzadas por los especialistas. Fueron tomadas instantáneas maravillosas del cometa. Pienso que muchas cosas van a ser reveladas aún más adelante, aseguraba el jefe del programa de la Agencia Europea.
Nicolás Pobrinsky expone además lo que hacen los investigadores en materia de estudio de los cometas y de los asteroides. La tarea principal de los especialistas consiste en salvaguardar la Tierra ante posibles estrellamientos de cuerpos celestes.
En eso trabajamos justamente, y en esencia este es el objetivo final de nuestras investigaciones. Naturalmente que es bueno detectar un cuerpo celeste, pero una vez que se hizo, es necesario entender lo que hay que hacer con él. Es necesario lanzar una sonda y, por ejemplo, destruirlo con una voladura o tratar de modificar su trayectoria. Ello demanda, por cierto, gastos siderales, por lo que es indispensable la cooperación internacional, subrayaba Pobrinsky.
Además, la colaboración internacional espacial continúa existiendo y desarrollándose, incluso en la complicada situación presente.
Pienso que la colaboración espacial avanza mucho mejor que en otras esferas. Existen proyectos patentes como la estación espacial, lanzamiento de satélites, en fin. La cooperación está vigente y continua, y nos empeñamos en que siga desarrollándose, concluía Nicolás Pobrinsky.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.